Y nos metemos ahora por los extraños vericuetos del alma humana, que en otra cosa es la sección de criminología, porque hay que ver qué sobresalto cuando conocimos la historia de esa señora que le había dado a su amiga una caja de cartón que tenía que guardar en su casa y que ésta abrió ante el mal olor que desprendía para descubrir en el interior un cráneo humano dentro de una bolsa de plástico y envuelto a su vez en una página de periódico con un pasatiempo cumplimentado. Bueno, hay novedades sobre este caso y sobre algún otro. Nacho Abad, periodista, criminólogo, está con nosotros. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte, que después de Navidad no nos habíamos escuchado tú y yo.
No, me tomé unos días, justo después de fin de año me tomé unos días para descansar.
Sí, te hacía falta además. Está también, creo, José Miguel Gaona con nosotros, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Aquí sí, hoy vamos a tener que tirar de ti porque para comprender a esta señora tela marinera, Nacho Abad.
Sí, aparte he querido profundizar en la autopsia del cráneo y va a haber que preguntarle a Gaona por algunos términos médicos para que nos los explique. Bueno, os cuento, la novedad principal del caso es que la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para esta mujer que se llama Carmen, acusada del asesinato de Jesús María Baranda, un jubilado de 67 años que era banquero y que vivía en Casturdiales y que era la propia pareja de Carmen, que está en prisión provisional. La acusación particular ha solicitado prisión permanente revisable, mucho más dura, aunque lo veo esto complicado. Pero vamos a retomar el caso porque hay algunas cosas muy interesantes para saber cómo se ha podido llegar a esta acusación cuando en realidad tenemos solo el cráneo, es decir, el resto del cuerpo no ha aparecido. Os cuento, Jesús María Baranda y Carmen, una mujer sevillana con mucho desparpajo, se habían hecho pareja y llevaban siendo pareja como unos 2 años, vivían juntos, hacían vida juntos, etcétera. Y de repente él desaparece, no está clara la fecha, pero desaparece entre enero y febrero de 2019. La familia empieza a mosquearse, no le ve, le llaman, no les coge, entonces le preguntan a ella, ella dice, no, se ha ido con un amigo a hacer un viaje, ya volverá, ha cambiado de teléfono, llámela a este. Entonces nunca cogía el teléfono, pero sí respondía en forma de WhatsApp, pero la forma de escribir no era la misma, la familia se fue mosqueando. Y al final acabó denunciando ante la Guardia Civil la desaparición de Jesús María Baranda. Ella, a su vez, también, como vio que la familia denunciaba, lo denunció. Y llega el episodio más curioso que se produce a final de mayo del 19. Insisto que desaparece entre enero y febrero del 19. Pues en mayo, unos meses después, esta mujer que tenía amigas en Castroordiales, pues una de ellas decía, mira, yo era amiga mía desde hace muchos años, yo pensé que era una mujer un poco chochona, divertida, pero poco inteligente. Sin embargo, ahora creo que es una mujer inteligente y muy manipuladora, que tenía una fachada de chochona para disimular. Bueno, dice que desde que desapareció Jesús María, ella estuvo visitando a Carmen en su domicilio, que la veía triste, depresiva, que cada vez que salían solo bebía agua porque tomaba pastillas para no mezclar. Bueno, la cuestión es que un día le dice Carmen, la futura detenida, a su amiga, mira, la Guardia Civil va a venir a verme, va a registrar la casa por la desaparición de Jesús Mari y me da cortes y se ponen a registrar y encuentran un regalo que me compró el propio José Mari. Y le dice, ¿y qué regalo te compró? Y dice, un consolador. Y me da vergüenza que lo encuentre la Guardia Civil si encuentra el consolador. Oye, ¿te importa que si me lo guardas tú para cuando vuelva José Mari y lo pueda recuperar y tal? Te lo doy en una caja y me lo guardas. Y dice, vale, yo te lo guardo, no tengas ningún problema. Así que ella, la amiga, le guarda en una caja el supuesto consolador en su casa. 4 meses después, en la madrugada, esta amiga decide abrir el paquete. Y ella lo explica de la siguiente manera. Dice, como no me gustaba el plástico en el armario, decidí abrir el paquete que le guardaba a Carmen, meter su contenido en una bolsa de tela y bajarlo al garaje. Después de rasgar las bolsas, me encontré una especie de neceser grande con cremallera, la descorrí y encontré en su interior un montón de papeles de periódico y más bolsas de basura metidas unas dentro de otras. Fui sacando hasta que descubrí la calavera. Claro, descubre la calavera y aterrorizada se va a llamar a la puerta de su hermana, que vive al lado, con su marido. Los tres miran la calavera y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a llamar a Carmen. Llaman a Carmen y dice, oye, ¿tú sabes lo que me has dado? ¿Que no me has dado un consolador? Y ella dice, sí, ahora mismo voy para allá. Claro, quería recuperar el cráneo.
Madre mía.
¿Estos tres qué hacen mientras tanto, mientras que Carmen se desplaza a recuperar su cráneo? Pues bajan al piso de abajo, que es la vecina, el vecino es guardia civil, llaman a la puerta y dicen, oye, que tenemos un cráneo arriba. El guardia civil, espantado, llama a la comandancia y al final así es como se resuelve el crimen, porque consiguen sacar ADN que demuestra que ese cráneo pertenece al desaparecido, a Jesús María Baranda. Esto ocurre, insisto, en mayo. En septiembre del 2019, perdón. Ella le entrega la caja con el supuesto controlador en mayo y en septiembre encuentran el cráneo. Claro, a ella la detienen y la meten en prisión provisional porque dicen que, oye, ¿tú qué hacías con el cráneo? Ella oficialmente nunca ha respondido a nada, nunca ha querido prestar la declaración, nunca ha querido decir absolutamente nada. Y aquí es donde vamos a pedir ayuda al doctor Gaona. Doctor, explíquenos, por favor, sabemos que hay antemortem, que es antes de la muerte, postmortem, sí, después de la muerte, ¿y qué es perimortem? ¿Qué es perimortem?
Pues justamente en torno a la muerte, pero ¿a qué te refieras específicamente?
Bueno, a ver, es que la autopsia se le ha hecho una autopsia al cráneo, obviamente. Sí. Al principio se pensó que se había cocido dentro de agua, pero al final se determinó que no.
Sí, se dijo que estaba cocido.
No, pues no se coció. Luego se dijo que se había quemado, y es cierto que hay un trocito quemado, pero no se quemó entero. A ver, os cuento lo que aparece porque es determinante para saber. Tú sabes que cuando hay un asesinato y no tienes cadáver, ¿cómo puedes demostrar que hay una alevosía? ¿Cómo puedes demostrar que hay un ensañamiento? No puedes demostrar nada. No, incluso puede producirse una muerte accidental y haber desaparecido el cuerpo. Vale, en este caso tenemos un cráneo. ¿Y qué dice el cráneo para saber las imputaciones que se le pueden hacer? A ver, lo que dice el cráneo es, uno, tiene dos heridas incisocontusas y dos golpes fuertes en la nariz y encima de una oreja. ¿Vale? Bien, estas heridas son perimortem. Bueno, venga, explícanos, doctor.
Simplemente que se han dado las susodichas heridas o agresiones en un momento compatible con el momento de la muerte.
Pero que pueden ser, que técnicamente también pueden ser un minuto después de la muerte.
Sí, exacto, en torno al momento de la muerte. Es decir, que no fueron una semana antes ni tampoco se produjeron una semana después, por ejemplo, exagerándolo un poquito.
Bien, entonces, tienes unas heridas perimortem fuertes en la nariz y encima de la oreja que no sabes determinar si son un minuto antes de morir o cinco minutos después de morir. Con lo cual, ahí hay cierto grado de duda. Pero es que, aparte, ese cráneo llevaba juntas tres vértebras, las tres primeras. Me dijeron los nombres ayer y no me acuerdo, que tienen nombres latinos, creo. O sea,
el axis, Atlas
y la tercera. Esa es la tercera. Esas tres son las que aparecen, vale. Bien, esas tres vértebras, Cristina, están como cortadas, tienen golpes como con la intención de separar esas vértebras del resto, es decir, como separar la cabeza del cuerpo.
Una decapitación, sí.
Porque... Una decapitación. Y por tanto, también son perimortem, que se hicieron con un hacha, con un cuchillo, lo que fuese, pero son perimortem. Es decir, alguien me explicó ayer, doctor, que no sé si es muy correcto, que cuando tú te rompes un hueso, ese hueso enseguida empieza a regenerar y microscópicamente se puede ver si...
Tiene una reacción inflamatoria, porque estás vivo, evidentemente, y se puede llegar a apreciar pues esas pequeñas lesiones que existen, como bien dices, a nivel microscópico. Por el contrario, si estás fallecido, pues no existen las susodichas lesiones.
Pues en este caso se interpretó que no había empezado a regenerar y, por tanto, que estaba muy cercano a la muerte. Bueno, la cuestión es que, ¿qué significa todo esto, Cristina? Todo esto que os acabo de contar del cráneo. Pues es muy importante para la acusación porque, claro, si nos ponemos en el mejor de los casos, en el caso de la duda a favor del reo, decir, no, se produjeron cinco minutos después de morir, explíquemonos, si se muere Jesús María Baranda... ¿Por qué? Imagínate, tiene un infarto. O se cae y se da un golpe en la cabeza y se cae al suelo. Él, solo. ¿Quién tendría interés en descuartizarlo después? Separar la cabeza del tronco. ¿Quién tendría interés en pegarle un golpe en la nariz y luego otro por encima de la oreja después de muerto? No tiene ningún sentido. Siguiente. ¿Quién guarda un cráneo y por qué durante meses de una víctima al que todo el mundo está buscando?
Esto es lo que no entendemos nadie.
Claro, y hay otra cosa importantísima, y es el cráneo, a ver cómo lo digo de forma menos dura, no tenía partes blandas, ¿vale? Era solo cráneo, era solo
hueso.
Estaba
descarnado.
Estaba descarnado. Esto implica, si lo quemó, pues que se quemó que se quedó el hueso solo después de quemarlo, pero no lo quemó. Lo que implica que ese cuerpo, para quedarse sin partes blandas, tiene que sufrir un proceso de putrefacción y, por tanto, tuvo que estar al aire libre durante al menos un par de meses para que de alguna manera eso fuese desapareciendo, ¿no?
Sí.
Y quedar limpio. Vale, entonces tú tienes que recuperar un cráneo unos meses después de que ha muerto la víctima para tenerlo limpio, porque apareció porque lo encontraron limpio, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto si tú no estás implicado en la muerte? Y lo siguiente, ¿quién se benefició de la muerte de Jesús Mari Baranda? Pues Carmen. ¿Por qué se benefició? Porque como estaba desaparecido Jesús Mari, él seguía cobrando su pensión de jubilación. ¿Y quién metía mano en esa pensión? Ella. ¿Quién seguía utilizando la casa de Jesús Mari Baranda? Ella. ¿Quién seguía utilizando el Audi de Jesús Mari Baranda? Ella. Es decir, ella seguía viviendo con el dinero de él cuando él estaba desaparecido y ella estaba justificando su desaparición diciendo que se había ido de viaje.
Sí, creo que hasta la casa era de él.
Sí,
creo recordar ahora por la memoria que hasta la casa era de él, claro.
Sí, te lo acabo de decir.
Ah, entonces, perdón.
Bueno, pero lo está recordando.
Una cosa no tiene que ver con la otra.
Claro.
Bueno, ahora que voy. Digo que la cuestión es, ella era la principal beneficiaria de la muerte de Jesús Mari Baranda. Y aparte, si él fallece en torno a finales de enero, principios de febrero, y ella se está inventando que está de viaje durante meses respecto a la familia, parece claro que todas esas heridas, aunque indiquen que son perimortem, probablemente fueron los mecanismos de la muerte.
El asesinato, claro.
Y la pregunta psiquiátrica es, ¿qué hace una persona con un cráneo de su pareja a la que presuntamente ha matado? ¿Por qué te lo quedarías, Gaona?
Hombre, la verdad es que quien realmente lo sabe es ella. Tú bien sabes que hay asesinos que guardan en un momento dado cierto tipo de trofeos, otros, por el contrario, tienen algún significado simbólico, otros, quizá, alguno más práctico, como por ejemplo, no sabía qué hacer en ese momento con el cráneo, que también es otra parte fundamental para reconocer, evidentemente, a la víctima. Y mientras lo pensaba, ocurrió una serie de hechos que evitaron la recuperación del susodicho cráneo y ella se fue alargando en el tiempo hasta que se descubrió, no digo el pastel, evidentemente.
Y tú le das el cráneo a una amiga tuya diciéndole que es un consolador.
Lo sé, es algo...
Bueno, a mí me parece, si quieres que te diga la verdad, está ingenioso. O sea, raro, inconcebible para todos nosotros, pero ingenioso. Porque si tú te encuentras con el cráneo y no sabes qué hacer con él, o bien porque te has deshecho del cuerpo y te ha quedado esa parte, o bien porque, como se dijo en un principio, a lo mejor has subcontratado a una mafia el asesinato de este hombre y te han dado la cabeza como prueba y no sabes qué hacer con ella, etcétera, lo que sea, ¿no? Te lo tienes que quitar de encima cuando viene la policía. Entonces ella se demuestra muy lista.
Pero Cristina, tú ese cráneo, con todos los respetos, podías haberlo deshecho en cualquier sitio, porque es muy pequeño, es decir,
enterrado
o en un contenedor o lo que sea. La cuestión es que es mucho más grande el cuerpo, pero aunque solo le quedase el cráneo, lo que a mí me cuesta comprender es por qué quiso conservarlo, porque tú eres muy inteligente y te doy la razón, Cristina, diciendo que eso es un consolador, que te da vergüenza y se lo pasas a una amiga, la amiga te guarda el consolador, que claro que hay vergüenza saber que una mujer utiliza un consolador, que antigüedad. ¿No? Estoy hablando con ironía. Pero bueno, a lo que voy es, ¿y luego le aguantas 4 meses el cráneo en casa de la otra? ¿Que no va a cotillar en ningún momento a ver cómo es el conservador? O sea, es decir, y aparte la otra...
Hombre, a mí si me pide una amiga eso, bueno, evidentemente si hay una cuestión policial no la voy a hacer caso. Pero si le guardo algo a alguien, no miro en la caja.
Ya, pues esta miró de madrugada.
Pero claro, mucho tiempo después.
Sí, 4 meses después, pero la explicación que yo tengo, que consta en las actuaciones, viene a decir, como no me gusta el plástico en el armario, ¿cómo que no te gusta el plástico en el armario 4 meses después? ¿Sabes? Quiero decir que a mí me suena, es una opinión, simplemente me suena que es una excusa para abrir y mirar cómo era el consolador, o vete tú a saber.
Sí, bueno, que también se entiende ese exceso de curiosidad, ¿sabes? Sí.
Entonces, bueno, la cuestión es que...
Lo pagó ampliamente la criatura, la curiosidad.
Sí. La cuestión es que ahora, obviamente, se va a celebrar un juicio y yo creo que hay, aunque solo sea... porque luego se ha podido demostrar que esta mujer compró una sierra, un par de sierras, una mecánica y otra manual. Se encontró sangre en casa de Jesús Mari Baranda, en la que ellos compartían ambos. Estaba toda la casa limpia, menos a la altura de los rodapiés, que habían caído unas gotas de sangre. Entonces se cree que ese es el escenario de la muerte. Está el testimonio de la limpiadora de la casa, que dice que en torno a la fecha en la que Jesús Mari desapareció, ella tuvo que bajar 4 bolsas de basura de enorme peso y que le obligó a meter el Audi dentro del parque parking para meter las bolsas en el coche y llevarlas a un contenedor, y el Audi, como era un garaje muy complicado, normalmente nunca se aparcaba dentro del garaje, sino que se quedaba en el exterior. Es decir, que hay elementos suficientes para construir una acusación y que acabe prosperando. Y sobre todo hay una cosa muy, muy, muy importante. Carmen hasta ahora no ha hablado. El silencio de Carmen para mí es trascendental, porque claro, tendría que haber explicado qué hacía el cráneo en su poder, por qué cómo se justifica que compre dos sierras mecánicas, cómo se justifica que haya sangre en su casa, por qué se inventó que su marido se había ido de vacaciones en varias ocasiones.
Claro. ¿Por qué estaba descarnado el cráneo? A mí me llama la atención como forense, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de desprenderlo y de someter al cráneo a ese proceso que, por otro lado, es complejo?
Pero escucha, Gaona, no hay un proceso como tal, ¿eh? Se dijo que lo había cocido y no se coció. El cráneo tiene una parte, tengo la autopsia, luego si quieres te la mando. El cráneo tiene una parte quemada, es decir, es obvio que alguien intentó quemarla, pero tú sabes que cuando se quema un cráneo absolutamente, al final acaba estallando, acaba rajándose.
Por favor, que me va a dar un ataque a mí esta mañana.
Estamos hablando...
la mañana del sábado.
Perdonad, hay veces que...
La realidad es insospechada.
La historia, iba a hablar de los indios que pensaban que en ese momento era el momento en el que el alma salía del cuerpo. Pero bueno, a lo que voy. Lo cierto es que yo creo que acaba descarnándose por el proceso puro de estar al aire libre durante mucho tiempo. Es decir, creo que no hay un procedimiento...
Sí, que ella lo conservó por lo que fuera, más por una cuestión de...
No hay un procedimiento de ningún tipo a la hora. Eso es.
Bien,
a eso me refiero.
Tremendo. Bueno, lo cierto es que en breve tendremos más detalles, porque ahora se han pedido las penas, pero digo yo que cuando se produzca una sentencia tendremos más detalles juicio, ¿no?
Sí, en el juicio tendremos muchísimos más detalles, irán a declarar todos los testigos, será un juicio público. Yo creo que ahí lo va a pasar muy mal la mujer esta a la que le entregó la caja, porque claro, hasta ahora no ha querido dar nunca la cara ni hablar con los medios de comunicación, pero bueno, la cuestión es que iremos conociendo muchísimos más detalles de lo que sucedió y sabremos si Carmen tiene preparada una versión sobre los hechos y sobre la desaparición de Jesús Mari Baranda y la justificación de la posesión de ese cráneo en su poder.
Tremenda historia, verdaderamente. Antes de despedirnos, te quería preguntar por Tomás Gimeno y la muerte de las niñas de Canarias, porque efectivamente, aunque ya es esta semana pasada, pero hay detalles de la autopsia, ¿verdad?
Sí, Ana y Olivia. Bueno, lo que ha revelado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que la autopsia ha determinado que la niña que fue recuperada, la mayor, la de 6 años, falleció por asfixia mecánica. Si nos lo explicas, Gaona, asfixia mecánica.
Sí, efectivamente, pues que fue sometida a una serie de fuerzas físicas que pueden ir desde el estrangulamiento a la suspensión, ahorcamiento, etcétera, etcétera, por el cual evidentemente no pudo entrar aire en sus pulmones y acabó eso produciendo el mecanismo de la muerte.
Claro, en este caso es asfixia mecánica por sofocación. Yo he querido pensar en una almohada, pero bueno. Y luego se hicieron exámenes de toxicología al cuerpo de la pequeña, que tened en cuenta que se conservó muy bien porque estaba muy profundo y eso. Ahí el agua estaba muy, 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 muy fría. Y lo que se ha determinado es que no había ningún tóxico en sangre. Es decir, todos habíamos pensado que dentro del monstruo que era Tomás Gimeno asesinando a sus dos hijas y arrojándolas al mar para crear el mayor dolor en Beatriz, la madre, que no supiese durante toda su vida si estaban vivas o muertas o si se habían fugado o se habían escondido, lo que fuese. Siempre habíamos pensado que, insisto, dentro de esa monstruosidad había drogado a sus hijas con algún tipo de pastilla para dormirlas y que no se enterasen de la muerte. Y lo que revela la autopsia es que no utilizó ningún tóxico. Es decir, que no las durmió.
Las asfixió y ya está.
Y punto. Las asfixió, os explico, aquel día él las lleva a su casa en torno a las 7:30 de la tarde, o le pide a su hija mayor que le mande un mensaje a su padre diciéndole, a su madre diciéndole, ven luego y nos a las 9 de la noche y recoges un cuadro de la tata y tal. Eso ocurre en torno a las 7:50, por eso la data de la muerte está entre las 7:50, que es ese mensaje de audio que le manda su hija a su madre, y las 9 de la noche, que es la hora en la que sale de la casa. Por tanto, se supone que a las dos las asesinó, aunque solo haya un cuerpo, a las dos las asesinó en la casa. Las asfixió de forma mecánica por sofocación.
En fin, tremendo. La verdad es que las cabezas están muy mal. Muchísimas gracias a Nacho Abad por darnos siempre noticias del panorama policial tan precisas. Y enseguida nos vamos a la tertulia de chicos. Un abrazo, amigo. Bienvenido,
gracias,
y feliz,
Cristina,
año. Adiós.
Igualmente.
Hasta luego.
Chao, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.